MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Qué gusto estar con ustedes esta noche, una noche de mucha, pero mucha información. Mucha, pero mucha información para dar debate, porque hay muchos aspectos también que, pues en los que estamos de acuerdo, otros que podemos cuestionar, pero pues lo importante es que podamos platicar de todos ellos con la libertad que tenemos afortunadamente. Y me acompaña también para los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Pues sí, con el tema de la nueva reforma energética y todo lo que se está debatiendo alrededor de ella, pues sí creo que está generando muchos puntos de vista. Y afortunadamente sí vi un poco de información, no mucha, pero sí un poco de información relevante.
Sí, sí, es poca, sí, cierto, el número, pero sabes que es muy relevante. Mira, primero vamos a empezar, ¿no? Y mi recomendación de siempre, y que no me voy a cansar de decirlo, cuídense. La situación está muy complicada y hay que cuidarnos. Sobre todo porque pues siguen creciendo, sobre todo, miren, las variantes del COVID, del SARS-CoV-2, son las que están dando mucho de qué pensar a la comunidad científica a nivel internacional, y están viendo que pues posiblemente esto pueda llevar o implicar también problemas mucho más graves a la salud. ¿Por qué? Porque estas variantes, que tanto está la brasileña, la de Reino Unido, la de Sudáfrica, en fin, ya se estiman que hay poco más de 20 variantes del COVID, y todas ellas unas de mayor a menor intensidad en cuanto al contagio. Y esto es la clave de todo. Pueden contagiar en forma importante, o más rápido, o ser incluso mortales. Todo esto es muy importante que se siga viendo. Y mientras, un relajo en Ecatepec. De verdad, la vacunación en este municipio de Morena fue todo un fiasco. Se le salió de control. Por ello le hicieron frente al presidente de la República en Palacio Nacional, como al mediodía, varios habitantes de Ecatepec, y cuando estaba con su par argentino, con Alberto Fernández, que está de visita en México, le dijeron: Andrés, ¿dónde están las vacunas? Y pues este desorden se debe a la limitada visión que tienen la Secretaría de Salud, el encargado de la campaña contra el COVID, el señor Hugo López, que de verdad está muy, muy, muy limitado. Mi pregunta es, bueno, si hay muchos mecanismos que ya los tenemos probados, que no son de salud. Sí, tenemos la que fue la vacunación para niños, las campañas nacionales de vacunación fueron un gran éxito y un ejemplo mundial, sobre todo en los países desarrollados o en vías de desarrollo, que se veían a los niños en las escuelas y se vacunaban. En fin, fue un gran éxito. Y aquellos todavía, yo recuerdo muchísimo cuando me vacunaron de niño. Entonces es importante que se puedan aplicar ese tipo de mecanismos. Pero sin embargo, vamos, no le quieren. ¿Por qué? Porque es el pasado, y este gobierno le odia el pasado, los gobiernos anteriores, aunque hayan tenido cosas buenas, todo es odioso. Bueno, está bien, lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué no utilizan la estrategia electoral? Tenemos todo un aparato electoral brutal donde se encuentran escuelas. Y miren, se pueden hacer, y nada más se los doy como consejo, y no les voy a cobrar ni un solo centavo por la asesoría a los señores de la Secretaría de Salud. Miren, hay casillas de electores que están en escuelas. Esas casillas de electores, ahí pueden llegar las personas que están, ¿por qué? Por la zona, y se dividen en dos, incluso algunas de las casillas, ¿para qué? Una son de la A a la M, si no mal no recuerdo, de la M a la Z. Son dos casillas. Y de esa manera le puedes dar, en lugar de que sean votos, porque sí, para los votos estamos muy puestos, están muy puestos los de los partidos políticos y el gobierno, para eso le meten mucho dinero, 30 mil millones de pesos, y ahí están muy prestos. Pero eso sí, para lo que es salud, no, les da pánico escénico, no tienen la más remota idea de cómo solucionarlo. Repito, la estrategia que utilizan para las elecciones, pues podríamos utilizarlo. Así de sencillo. Hay escuelas donde pueden sentarse los ancianos o los mayores de 60 años y pueden recibir ahí la vacuna, pueden esperar media hora cómodamente, incluso tienen acceso a baños, tienen acceso a infinidad de comodidades. ¿Por qué tenemos que maltratarlos? ¿Por qué no les damos esas comodidades? Bernardo.
Se ha despreciado en realidad todo lo que ha sido las logísticas en otros sistemas, porque exactamente el INE también tiene mucho de esa base de datos. Hace poco el INEGI había hecho el Censo Nacional. En estos podemos tener ahí bases de datos de la megadata que en este momento se necesita para poder cubrir la vacunación en orden como lo quieren, en fases como se necesita y con la logística como los mexicanos solicitamos y queremos, porque no sabemos qué es lo que está pasando. No solamente están las escuelas, también hay muchas logísticas que se pueden generar a través de los, bueno, hasta las iglesias, porque hay pueblitos en los que las iglesias son los únicos que saben quiénes están. Hoy pensemos que las comunidades indígenas, las comunidades alejadas, son aquellas que también están muy vulnerables. Pensemos que todo lo que está fuera de la Ciudad de México, claro, también necesita ser vacunado. Todo lo que está fuera del Estado de México también necesita ser vacunado. Las campañas de vacunación todavía no están avanzando a lo que es todo el país.
Así es, eso es lo que necesitamos, que ya en lugar de que se me hagan bolas, mira, si se hacen bolas con 1,000, 2,000, 15,000 vacunas, imagínense las necesidades que tiene nuestro país, es de cuando menos para que en 3 meses o en 5 meses tengamos vacunados al 80 o 90% de los mexicanos, necesitamos que se realicen 1,000,000 de vacunas diarias. 1,000,000, si con 17,000 o con 15,000 están hechos un relajo, imagínense con 1,000,000, no, pues es una locura, les va a dar un infarto, pobrecitos, no, pobrecitos, estos señores de los que están trabajando ahí con el señor Hugo López, que son los sesudos analistas y estrategas de la lucha contra el COVID, pues pobrecitos, yo sí de verdad los comprendo, es mucho trabajo, y hay que conectar dos neuronas, y es bien complicado, pero en fin. Miren, ya se aprobó en lo general y está ahorita discutiéndose en lo particular la reforma, la contrarreforma, que es lo mejor dicho, la contrarreforma energética. De verdad, el uso demagógico es insultante de todos los partidos. Es de verdad, bueno, porque es mi trabajo, si no hubiera visto el canal del Congreso. Por una parte estoy viendo una bola de ignorantes, sobre todo la ignorancia de dónde viene, por Morena, donde las mentiras son terribles, son insultantes. También dentro del PRI y del PAN, pero donde se destacaron más fue en Morena. Cada uno con una postura donde decían algunos datos que, pues, cuando yo me puse a checarlos, eran falsedades, eran falsos. Pero eso sí, como lo están diciendo en la tribuna, y se cubren de gloria las leyes nacionales con nuestros fabulosos diputados. Miren ustedes, que Morena, y repito, Morena, ¿por qué? Porque Morena hay unos que incluso no tienen ni la más remota idea, así, ni la más remota idea de lo que consistió la nacionalización de la industria eléctrica que realizó Adolfo López Mateos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, y creo que estoy exagerando en cuanto a que hay alguno que sí lo sabe, pues, ¿cuándo fue la fecha de la nacionalización de la industria eléctrica? Y por si fuera poco, ¿cuáles fueron las empresas que se nacionalizaron? ¿Y por qué se nacionalizaron? Pero eso sí, están muy buenos, de que hay que regresar al pueblo lo que es del pueblo. ¿Sí? ¿La CFE es del pueblo? Entonces que sea gratis la energía eléctrica. Si es del pueblo, que vaya gratis la energía eléctrica. Pues que no me vengan con demagogia que es del pueblo y vas a regresarle al pueblo. Y que le quitaron a la CFE, a la energía que es estratégica y de seguridad nacional. La energía sí es estratégica, pero hay una cosa que no está violando ninguna soberanía. No vengan con pamplinas. La verdad de las cosas es que la soberanía es otro concepto completamente diferente. Y hay algo que es mucho más importante. La energía no tiene patria. Se va generando energía. A ver, el sol, no salgas en Estados Unidos porque nada más nos perteneces. O el agua de los ríos, no pases por el río Bravo. ¿Por qué? Porque vas a darle agua o energía y hidroeléctrica a Estados Unidos. Por el amor de Dios, por favor. O el viento, que no pasen los vientos. ¿Por qué? Porque esos son nuestros, nada más.
No, hoy en día, no. Hay más derechos también. Y hay que tener en cuenta que no solamente es el agua un derecho para el ser humano necesario como la seguridad, también la energía. Hoy en día es necesario energía para poder desenvolverte, desarrollarte, para poder estar informado, para poder tener una vida plena, para poder llevar una vida un poquito estable o en paz, porque hay que pensar que la energía, no sé, bueno, es lo que en este momento está llevando esta información a sus casas, a sus carros, a sus celulares, a sus medios, la energía que estamos generando. Si pensamos que nuestra energía es más cara que otros países, vamos a ser un país con malos sistemas energéticos y eso va a ser degenerar en peor a cada paso. Yo sí creo que la CFE es una empresa de clase mundial y yo creo que sí es admirable. Para poder funcionar, llevar energía a los ciento y tantos millones de mexicanos que somos, más contener todos los parásitos que tienen adentro de la CFE, todas estas personas que no le han invertido ni en fierros ni en tecnología, estas personas que lo han mantenido, y no puedo decir que solamente sea Morena o los gobiernos anteriores, sino han sido administraciones totalmente fallidas. Y creo, sin lugar a dudas, que la CFE bien administrada podría ser lo que necesitamos los mexicanos. Sí, pero como estoy viendo las cosas y como estoy viendo que es la administración pública, vamos a tener una empresa pero carente de todo lo que es necesario para consolidarse de clase mundial. Va a ser todo lo contrario.
Yo te voy a platicar que no lo viviste, pero de alguna manera yo incluso viví una parte, pero otra parte lo leí y eso es historia. Estamos hablando de 1960. El presidente Adolfo López Mateos nacionaliza, el 21 de octubre, nacionaliza la industria eléctrica. ¡Wow! Fue un escándalo, ya varias empresas fueron llamadas porque pues fueron privatizadas y pues fue todo ello, no se le dijo nada, no se les alertó en nada y fue de verdad algo que parecía muy, muy, muy interesante. Durante 55 años esas empresas eléctricas, la Mexican Light and Power Company de origen canadiense y la de capital multinacional y la American and Foreign Power filial de Electric Bond and Share, pues estas dos empresas les quitaron, órale pues vamos. Y existía una empresa que era del gobierno, era la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, le estaban metiendo dinero a la Comisión Federal de Electricidad y le llegaron y asesoraron. Dijeron, pues ¿sabes qué? Lo mejor es tener un monopolio porque empieza la moda. Stalin tiene un monopolio de Estado. Mira, los rusos están ahorita en lo mejor que se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque están monopolizando todos los medios de producción. Y esto se proyecta, ¿para qué? Porque ahora, estamos hablando 60 años después, lo mismo. Vamos a buscar el monopolio de la electricidad. ¿Qué es lo que está pasando de veras? O sea, regresar 60 años. Está bien, vamos, yo lo que quiero, yo, consumidor, yo, pueblo también, porque yo soy pueblo también, igual que todos los que nos están escuchando, los mexicanos queremos energía eléctrica barata, tener la oportunidad de que si se me antoja comprar la energía de una empresa o de otra. La Comisión Federal de Electricidad se queja de que las empresas privadas que generan electricidad eólica, solar, pues ellos no les han pagado lo que representa la última milla, o sea, de conectar de sus plantas a las casas o a las empresas. Bueno, señores, pues ahí vayan y utilicen los caminos judiciales. No lleguen y pues allí el moche entre las autoridades de la CFE y ya se quedaron callados. Vamos por esto, no vayan por el botín. Ya nos cansamos, nos llegaron con el rollo y eso fue lo que dijo López Mateos. Eran muy corruptos, les quitamos las empresas. Después nos dijeron, vamos a entregárselas al sector privado. ¿Por qué? Porque la CFE es muy corrupta, lo cual a mí me consta. Y hay infinidad de elementos, infinidad de pruebas, infinidad de averiguaciones previas de que la CFE a lo largo de la historia ha habido infinidad, repito la palabra, infinidad de actos de corrupción. Por eso, todo lo que me digan de la energía eléctrica y me hablen de honestidad y de Morena y del PRI y del PAN, no, por favor. Y mira, ya está con nosotros en la vía telefónica Angélica Melín, reportera de MBS Noticias. Angélica, ¿cómo está ahorita la discusión? Porque sigue en lo particular, ¿verdad?
Así es, Víctor, muy buenas noches, con el gusto buenas de saludarte, noches. También de saludar al auditorio, buenas noches para todos. Esta discusión larga de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa preferente del Ejecutivo Federal sigue en transcurso, bien lo dices, Víctor, están desahogando los diputados un total de 412 propuestas de reserva con cambios a este dictamen que la mayoría aquí en el recinto parlamentario de San Lázaro ha anticipado que no le va a cambiar, como decía en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, a este proyecto de reforma a la ley de la industria eléctrica, ni una coma. Va así a pasar es. Tal cual lo envió el presidente de la República con algunos cambios mínimos que se le hicieron por parte de los diputados para establecer que los de permisos de autogeneración de energía se van a revocar siempre y cuando se hayan entregado y se hayan concedido por fraude a la ley, que se va a garantizar la legalidad de los contratos de generación de energía eléctrica en el país, en este sector eléctrico, y algunos otros cambios, ajustes mínimos hechos por los diputados federales. Este proyecto se aprobó en lo general, Víctor, con una votación de 304 votos a favor por parte de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, 179 votos en contra por parte de la oposición, a la cual se sumó la bancada del Partido Verde, que desde el inicio de esta discusión dijo que no acompaña esta propuesta del Ejecutivo Federal porque va contra las energías limpias, en este caso generadas por empresas privadas nacionales y extranjeras. Y bueno, lo que se está discutiendo en estos momentos son las propuestas de reserva, que no va a aprobarse ninguna, Víctor, por lo que se prevé que la votación final, en la aprobación final de esta reforma, pues quede en los términos que planteó el Ejecutivo Federal. Para defender este proyecto, el presidente de la Comisión de Energía, el diputado presidente de esta comisión, fue el que planteó este dictamen aprobado en la Comisión de Energía, y bueno, pues el legislador de Morena generó molestia en los legisladores de oposición, Víctor, al subir a posicionar este documento frente a la Asamblea reunida en San Lázaro, pero con porras de la bancada de Morena, que subieron a presentar carteles con el nombre del partido Morena, con frases de apoyo a esta reforma propuesta por el presidente de la República, cuando debía presentar un posicionamiento institucional y el contenido llano de este dictamen que se está aprobando aquí en San Lázaro. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Energía aquí en San Lázaro.
La Comisión de Energía estima conveniente su aprobación porque plantea el rescate y fortalecimiento de la CFE, garantizando la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional, manteniendo tarifas bajas, inclusive reduciéndolas. En las consideraciones del dictamen se deja muy claro que los cambios propuestos al marco normativo de ninguna manera implican la concesión de un trato preferencial a la CFE en detrimento de los competidores privados del mercado eléctrico mayorista.
En su posicionamiento, el diputado Manuel Rodríguez explicaba que la iniciativa del presidente de la República tiene como centro fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, darle prioridad a la energía que se genera en las plantas productoras precisamente de la CFE y dejar en tercero y cuarto término a los la energía generada por productores privados. Los legisladores de la oposición advirtieron que el costo de esta reforma para el país será millonario, y no solo eso, sino que se elevarán las tarifas eléctricas para los usuarios finales, la población, el sector industrial, quienes utilizan la electricidad en el país, y también le generará al país problemas legales serios, millonarios, a nivel nacional e internacional, esto por la cancelación y por la revisión de contratos. Escuchamos al diputado del PRD, Antonio Ortega.
Al devolver a la Comisión Federal de Electricidad un papel dominante y privilegiado en el sector eléctrico, se afecta a las empresas privadas y de generación de energías limpias que hoy producen el 48% de la electricidad total en el país. Lo que sigue es que la nueva ley de industria eléctrica sea controvertida en la Suprema Corte. Se estima que la contrarreforma eléctrica costaría casi 20 mil millones de dólares en una primera etapa.
La oposición también advirtió, Víctor, en este pleno de la Cámara de Diputados, que este ordenamiento, que sí, después claro, de ser aprobado en San Lázaro, pasa al Senado de la República, será impugnado ante la Suprema Corte. Es la discusión que se lleva a cabo en el recinto parlamentario.
Bueno, pues pasa buena noche porque va a ser bastante larga. Y pues, de verdad, no te envidio, estar escuchando tanto bla, 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 pero en fin, y nadie se hace caso, es como el diálogo de sordos.
Pero los propios legisladores lo han admitido, es un diálogo de sordos, Víctor.
Así es. Muchas gracias, Angélica, te agradezco mucho y un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches, Angélica Belín. Y pues miren, también en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política recibió una petición de algunos legisladores para, y además traen un agente del Ministerio Público de la Federación Federal, y pues esto, la Secretaria General de la Cámara de Diputados recibió una carta, precisamente una propuesta, una demanda, una petición más bien del Ministerio Público Federal para iniciar una declaración de procedencia en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador del estado de Tamaulipas, por delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Bueno, ahí le pusieron también alteración de moneda, falsificación, recursos, en fin, un montón de cosas, ¿no? La solicitud será ratificada a las 12 horas del 25 de febrero en curso. Pues muy seria esta acusación, ¿eh? Por otra parte, les informo, el Poder Judicial de la Federación reconoce la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia federal y agradece el esfuerzo de las legislaturas locales y el Congreso de la Unión para la aprobación y declaratoria de una reforma constitucional en materia de justicia federal. Asimismo, reconoce su compromiso con el Poder Judicial de la Federación, independiente, profesional, eficiente y cercano a la gente. En fin, esto es un comunicado precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que cuenten con nosotros en MBS Noticias. Y vamos a las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Otorgan otra suspensión definitiva contra acuerdo de CENER que restringe comercialización de combustibles e hidrocarburos. Gobierno federal expropia 11 hectáreas en Edomex para Santa Lucía. Pagará poco más de 33 millones de pesos. Responde CEP a escuelas privadas que no hay autorización para reinicio de clases. Destaca Carlos Slim necesidad de inversión privada en infraestructura para impulsar crecimiento. Conceden suspensión definitiva a Alonso A contra prisión preventiva por lavado de dinero. Ahora FGR lo investiga por delitos ambientales. Revisará organismo internacional designación de Rosario Piedra en la CNDH. Ordena juez a gobierno federal abastecer medicamentos y quimioterapias a menores con cáncer. Niega juez de Estados Unidos derecho a fianza a Emma Coronel. El golfista Tiger Woods sobrevive a volcadura en California. Reunión virtual entre Biden y Trudeau. El canadiense confiesa que extrañaba el liderazgo de Estados Unidos. Víctor, la información.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen. Y este es el parte mundial de la guerra que vivimos contra el COVID. Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 2,052,266 contagios acumulados y 181,809 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 8,634 nuevos contagios y 1,273 defunciones. En el frente internacional, 112,073,000 contagios y 2,483,456 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 8.81%. De cada 1,000, 88 mueren.
Y pues vamos con la mañanera. Rocío Méndez, reportera de MBS.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Alberto Fernández, presidente de Argentina, de visita en México. Andrés Manuel López Obrador, jefe del Estado mexicano, y el canciller Marcelo Ebrard invocaron a la Organización de las Naciones Unidas para que garantice acceso a todos los países a las vacunas anti-COVID.
Con este propósito de evitar el acaparamiento, se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando. 10 países están concentrando el 80%. Hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna. La ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno.
Venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron de Francia. También ha propuesto el Papa Francisco en plantear en el G20 declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, que cedan los derechos intelectuales y que todos los países lo puedan producir libremente.
Gran total, firmado, pactado y pagado los anticipos, 234.33 millones de dosis para 134.66 millones de personas. Habremos recibido 3,039,625. COVAX es un instrumento multilateral. Al día de hoy no han entregado una sola vacuna.
El coronavirus se impuso en la agenda bilateral México-Argentina.
Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido.
El gobierno federal hizo un llamado a los estados de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.
Les propongo que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Que no intervengamos
años para apoyar a ningún candidato a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas.
López Obrador habló de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán.
Es un asunto que deciden en Estados Unidos.
Es el reporte al momento.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rocío Méndez, en la mañanera. Miren, nada más quiero yo hacer dos o tres acotaciones, ¿no? Reviran los gobernadores a la demanda del presidente sobre que no intervengan los procesos electorales. Cumplamos la ley, le dicen los aliancistas. Y pues la verdad de las cosas, fíjense que sí. Hay que, el presidente, su gabinete, los siervos de la nación y toda esta infraestructura electoral que tiene el gobierno federal, pues tampoco deben meterse en las elecciones, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales. Miren, yo llevo muchos años como reportero, y durante todos estos años, que ahora debería también, como dice este Alberto Fernández, deben muchos reporteros como yo, nos deben decir los reporteros de la pandemia. Digo, por favor, pero en fin, estamos hablando de cosas que van más allá de lo que está pasando alrededor del proceso electoral. No queremos que se metan, queremos que la opinión, que la decisión del pueblo sea franca y directa, que no compren los votos. Y miren, yo lo que recomendaría a la gente, y lo he recomendado desde hace mucho tiempo, es si alguien, un político, un candidato te da algo, ¿para qué? Para comprar tu conciencia, ¿sabes qué? Recíbelo y vota por quien tú quieras, por quien se te dé la gana, no compren tu voluntad, es lo único que puedo decir. Y por otra parte, y miren, la presencia del presidente argentino Alberto Fernández, que ideológicamente está en línea con el presidente López Obrador, pues criticaron a la ONU por injusta distribución de las vacunas, y me parece muy importante destacar que una entrevista, pues, de estas banqueteras, de chacaleo, como se dice en el argot periodístico, con el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Y le preguntaron, oye, ¿por qué razón están? Pues muchos países tienen casi el monopolio de las vacunas. Y lo que dijo es porque ellos invierten, ¿en qué? En investigación. Y ellos son los que tienen las patentes, ellos son los que lo lograron, pues ni modo. O sea, tenemos que invertir, lo que nos deja muy claro Carlos Slim es que tenemos que invertir en investigación para no depender, como en este caso, de esas naciones y de esas empresas. ¿Por qué? Porque la legislación donde viven, eso, donde trabajan, donde están pagando impuestos, estas compañías como Pfizer, Moderna, en fin, hasta CanSino, que son China, Estados Unidos, Sputnik de Rusia o de Alemania, en fin, todas ellas, ¿saben algo? Tienen prioridad sus países.
Víctor, en ese espacio lo hemos mencionado y en ese espacio hemos entrevistado a las personas que nos han comentado que México tiene la capacidad operativa, la capacidad de industria, la capacidad de investigación y de desarrollo. ¿Qué es lo que falta? Dinero. Dinero que se invierte en becas que no generan. Fíjate.
Claro. Fíjate que estoy recibiendo ahorita en Twitter, estoy leyendo un Twitter de Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Dice: Morena filtra una supuesta acusación en mi contra, de nuevo el uso factioso de la justicia donde no hay delito, se orquesta una embestida política, esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición, nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello. Lo que es importante aquí me llama la atención, o sea, dice Francisco Javier Cabeza Vaca que no ha recibido ninguna, absolutamente ninguna notificación, esto es muy delicado, pero en fin, de esto y más vamos a seguir platicando. En unos minutos más estaremos hablando con el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares. Vamos a una breve pausa y regresamos.
James Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Te comento que después de 6 sesiones consecutivas con caídas, el peso mexicano logra concluir con ganancias, apreciándose cerca de 20 centavos respecto al día de ayer, para concluir alrededor de 20.53 en el mercado al mayoreo. Detrás de este comportamiento positivo estuvieron las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en una comparecencia que tuvo ante el Senado mercado de Estados Unidos. Además, el presidente de la Fed remarcó que la economía de Estados Unidos aún está lejos de los objetivos que tiene la autoridad en términos de pleno empleo e inflación, por lo que es probable que todavía tenga que pasar un tiempo considerable para que se logren avances sustanciales hacia esas metas. Y pues ante esta situación, lo que le queda al Banco Central es seguir comprometiéndose a comprar deuda al ritmo actual que llevan de 120 mil millones de dólares mensuales y mantener la tasa de interés en mínimos históricos pues hasta alcanzar el objetivo de máximo empleo. Entonces, Powell lo que hizo es buscar darle salidas a estas preocupaciones y por eso es que vimos una reacción positiva hoy en el mercado cambiario mexicano. Sin embargo, hay un tema interno que sigue generando algo de ruido y volatilidad y que tiene que ver con que hoy, martes, empezó en la Cámara de Diputados, inició esta sesión semipresencial para discutir y eventualmente aprobar la reforma a la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente López Obrador. Este es un elemento de riesgo para la moneda mexicana por las implicaciones que tendría su inminente aprobación. Hay varias aristas y varias afectaciones, pero quizá lo que más le preocupa al inversionista extranjero es todo lo relacionado a que violaría compromisos establecidos en algunos acuerdos comerciales que tiene firmado México, en particular con el recientemente acordado T-MEC. Por último, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia cercana a 0.70%. Esta es la tercera jornada consecutiva al alza. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros el día de hoy. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y vamos al parte de guerra de México y el mundo. Vamos con el Frente Nacional, con Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. 3 adultos mayores presentaron reacción grave por vacuna anti-COVID. Alistan Prepa 1 para vacunación de abuelitos. Destinan vacunas Pfizer para personal de salud en la capital del país. El 70% del personal médico ya fue vacunado, según la Secretaría de Salud. La presentadora de televisión Galilea Montijo tiene COVID-19 por segunda vez. El almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, también volvió a dar positivo a COVID-19. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Muchas gracias, pásala muy bien. Y vamos ahora al Frente Internacional, el parte internacional con Kimberly Zafra.
Israel dona excedentes de vacunas a palestinos y Honduras. Proyecta Reino Unido fin del confinamiento para el 21 de junio. Centroamérica sufre grave crisis por hambruna, alerta Organización de las Naciones Unidas. Más de 196 mil detenidos en Perú por violar segunda cuarentena. Argentina crea sistema para vacunar personal estratégico tras escándalo de vacunas VIP. Según la revista científica Physical Floyds, una conversación con o sin máscara transmite coronavirus. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche también, Kimberly Zafra. Miren, ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Víctor. Gusto en saludarte. Qué gusto.
A mí también me da mucho gusto saludarte y saber que estás bien. Oye, mi querido David, hay varias cosas que me gustaría que nos platicaras. Yo he visto que pues gran parte de las dependencias federales se encuentran pues en un panorama bastante, pues voy a llamarle opaco, pero me gustaría, ¿cuál sería en un concepto? ¿Hay opacidad en el manejo administrativo de las dependencias federales de la Cuarta Transformación?
Mira, déjame decirte en primer lugar, mi querido Víctor. Nosotros auditamos a la Administración Pública Federal, ¿sí? A la Administración Pública Federal. También auditamos a los gobiernos de los estados y municipios, a los tres poderes, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a los tres órdenes de gobierno, Federación de Estados, Municipios, Organismos Autónomos. O sea, nuestro universo auditable es vasto. Sí. Evidentemente que lo que sí es real es que estábamos observando que en esta etapa, al hacer las auditorías a posteriori, ¿sí? O sea, después de las presentaciones de las cuentas públicas, bueno, esa es la cuenta pública 2019, en la primera que auditamos a dependencias del gobierno federal. Sí. Evidentemente que ahorita, en esta etapa, venimos auditando un poco menos que en 2018 en términos globales.
Sí.
Entonces, a lo que voy a hacer, pero sí, te voy a decir, ahorita hacemos observaciones y solicitudes de aclaración. Estamos haciendo un total entre los dos conceptos casi de 99 mil millones de pesos. Eso significa dos cosas. O efectivamente en el fondo hay irregularidades, o en lo que sucede también, que además de que hay irregularidades, hay simplemente retraso en la entrega de la información. Lo que se presentó ahora, el auditar en tiempos de pandemia, no creas que es fácil, porque casi todas las dependencias entradas al principio del año, pues suspendieron sus plazos, desde la judicatura, la corte, la Cámara de Diputados, nosotros mismos. Nosotros retornamos al trabajo presencial en julio, seguimos trabajando aproximadamente, no sé, toda la gente de responsabilidades, todos los notificadores, etcétera, durante el tiempo inicial de pandemia, y desde el primero de julio estamos todos trabajando aquí en la auditoría. Bueno, claro. Estamos observando, digo, casi 99 mil millones de pesos, 100 mil millones, que tienen todavía este año, hasta fin de año, para solventar o aclarar. Las aclaraciones deberían ser mucho más sencillas. Sin embargo, sí hubo en un principio hasta resistencia para entregarnos la información en algunas dependencias, que no en todas, que era fundamentalmente alegando que estábamos en pandemia, que nos entregarían información hasta el fin del año, pero si nos entregaban a fin de año les íbamos a observar el 100% las dependencias, pero con las medidas de las facultades de procedimiento que tenemos, como la cuestión de multas y denuncias por desacato, pues se fueron ajustando y nos entregaron, cuando se les amenazó por primera vez con esto, en una semana esa dependencia nos trajo la información. Entonces, gran parte de las observaciones tienen que ver con que hubo un deficiente control interno. No estaban preparados para que llegáramos a revisarlos nosotros. Nos veían con recelo, nos ocultaban deliberadamente información, particularmente, por ejemplo, en algunos de los programas sociales, hasta que realmente logramos convencer a los titulares de que tenían que colaborar con nosotros, porque si no, decidíamos observar el 100% de los recursos que no comprobaron. Por eso es que muchos de esos programas, y hoy escuché algún comentarista que decía que era una riqueza documental de cosas, el informe de resultados de la cuenta pública 2019, como lo fue el de la cuenta pública 2018. Recuerdo que llegó a mi oficina Santiago Nieto con el informe y me dijo: oye, aquí hay una riqueza de información, ¿cómo empezamos? Bueno, aquí lo que debemos empezar es que tienen este tiempo para que lo que no aclararon en el tiempo normal, por eso está aquí reflejado, nos lo aclaren. Cuando no pueden aclararlo y vemos que materialmente eso ya es insolventable o que no se transparenta la información, pues ya empezamos a pensar cómo pasarlo a un área que tenemos de investigación, que tiene las mismas facultades que el jurídico, puede llegar a presentar denuncias, o pasan ya al área jurídica. Ya las auditorías, por ejemplo, que acabamos de terminar, ya no las revisan los auditores, sino en nuestra área de seguimiento. Que también es una innovación importante que nos ha permitido agilizar cosas. Entonces, pues más que opacidad, es falta de entrega de información, y falta de una cultura de control interno, porque yo me pregunto dónde estaban los contralores de estas dependencias o de estos programas o de estos proyectos, como el del Istmo, que afortunadamente no ha operado, pero que no ha podido cambiar a sus contralores desde que empezaba el proyecto. El proyecto empezó a operar apenas en 2020, apenas lo vamos a revisar, pero lo conozco porque yo soy de Oaxaca y estoy enterado de los temas, ¿no?
Sí, claro, te entiendo. Ahora, hay algo que también me gustaría muchísimo que nos platicaras, porque el asunto del aeropuerto generó mucha inquietud a nivel nacional, porque dijeron, bueno, pues ahí estamos hablando de un sobrepago, sobreprecio, sobrecosto de más de 332 millones de pesos.
Algo así,
¿no? 332 mil millones de pesos, ¿no?
Sí.
Entonces, dijeron algo que a mí me pareció, después tú diste una explicación de que, pues todo esto es una revisión apenas primaria. Pero, sí. ¿Qué es lo que hay detrás de todo ello? Porque esta explicación la das después de que el presidente de la República pues dijo que son otros datos y que lo único que está buscando la auditoría es perjudicar su gobierno.
Bueno, él se refería a una auditoría de 1440 auditorías. Ajá. Es una auditoría que es de desempeño. Ahí lo que nosotros hicimos fue, si el presidente de la República lo planteó, nunca hemos tenido ningún problema de injerencia o de presión ni con el gobierno de la República hoy ni antes, ni tampoco con otro tipo de autoridades, ni los poderes, ni el poder legislativo, ni el poder judicial. Y entonces, bueno, ¿qué hacen esa observación así fuerte? Pues por supuesto que yo pedí que me explicaran cómo llegamos a ese cálculo y junté además al área de control financiero. Porque déjame decirte, las auditorías de desempeño ahí quedan, no tienen ya consecuencias, simplemente son como una serie de recomendaciones de la evolución de los proyectos para hacer recomendaciones para hacer las cosas mejor. Pero esto hizo mucho ruido y acabo de escuchar, por cierto, una explicación de un video que hace el secretario de Hacienda, que se me hace muy inteligente y que evidentemente tenemos que cruzar, obviamente, con lo que nosotros hicimos en desempeño. Quiero decirte que el criterio que utilizamos en cumplimiento financiero, que es el que tiene consecuencias con observaciones, con reintegros, con sanciones, es diferente. Son áreas totalmente independientes que puse a trabajar a todos desde ayer para tener pronto una explicación. Y la explicación que dio el secretario de Hacienda se me hizo también muy, muy adecuada. Entonces lo que nosotros es querer, ya las auditorías están cerradas, no se pueden modificar las auditorías, pero sí podemos hacer la aclaración de la metodología que se usó y cuál es el cambio que hay en la decisión. Y obviamente que lo haremos público y espero que con esto todos estemos satisfechos.
Claro. Oye, cambiando un poco la nacional, nos vamos ahora a los estados y municipios. ¿Qué tan bien se han portado desde el punto de vista administrativo los estados y municipios, sobre todo con recursos federales?
Pues mira, yo creo que se han aportado mejor que en otro tiempo. Sin embargo, tienen todavía montos observados importantes. Por ejemplo, en la tercera entrega traen 15 mil millones de pesos de observaciones, fundamentalmente el ramo 23, el ramo que son recursos para proyectos especiales, ramo 16 de Semarnat, el ramo general 25, el ramo 04 de Segov, el ramo 47 de mujeres, son los que tienen observaciones muy chiquititas. El más fuerte, por supuesto, que es el ramo el ramo 28,
sí,
que son participaciones, y el fondo, el ramo general 33, que son las aportaciones. Entonces, realmente, sí hay observaciones relevantes. Hoy hicimos algo que no habíamos hecho, que era separar la deuda del gobierno del estado, la deuda de los municipios, la deuda de las universidades y de otras dependencias que tienen que ver con el ejercicio de recursos públicos, como los congresos locales y los poderes judiciales de los estados. Aquí tengo algunas tablas, déjame que las separe, pero te puedo decir que realmente sí hemos trabajado bien con los contralores de los gobiernos de los estados, con la mayoría, que generalmente son los representantes de los gobernadores ante nosotros.
Cierto.
Y evidentemente que sí tienen, pues en conjunto, observaciones, o sea, relevantes, ¿no?
Relevantes. Bernardo Sebastián. Sí.
Buenas noches, David, aquí Bernardo Sebastián. Bueno, con todo este tema y con siempre que vemos al presidente que nos dice que él tiene otros datos, ¿cuál podría ser el futuro de, pues, de las auditorías? Porque la credibilidad se ve muy, muy cuestionada.
Pues déjame que te diga. En el caso, el único que, el comentario que hizo el presidente fue de esa revisión de desempeño del, del costo de la cancelación del aeropuerto. Es una auditoría de 3.400. En las demás no nos han hecho ninguna observación, porque además esto ya pasó por el tamiz de la Comisión de Presupuesto, que es la responsable de vigilar nuestros informes de resultados. Ya lo tenemos y por ahí no hemos tenido ningún señalamiento de que existan otros datos.
Pues fíjate, David, que yo quiero hacer público, y rara vez lo hago, ¿por qué? Porque yo te conozco a ti, conozco tu calidad profesional de hace muchos años, y también el equipo que tú tienes a tu alrededor, que es de una alta capacidad y sobre todo solvencia moral. Por eso es que yo veo que lo que tenga de resultados la auditoría, sea en favor o sea en contra de la Cuarta Transformación, en contra de Peña Nieto, etcétera, lo que sea, es algo que a mí me parece muy importante destacar, que es una de las instituciones, la Auditoría Superior de la Federación, de las más probas que hay en el país. Y te lo digo no es un elogio gratuito, y
no.
Yo sé que se lo han ganado a pulso, ¿ves? Y
pues te agradezco mucho, Víctor, si nos conocemos, y te digo, yo tengo 42 años escribiendo la manera de como pienso, ¿sí? Y está fácil conocer cómo veo yo las cosas. Efectivamente, en este caso, teníamos nosotros que sacar los resultados. Y es responsabilidad, ahí los enemigos del propio gobierno son las entidades que no se ponen las pilas para ejercer bien los recursos. Y no tienen experiencia, deberían de tener sus órganos internos de control puestos a las pilas para prevenirlos, para capacitarlos, para que cuando nosotros llegásemos, las observaciones fueran infinitamente menores, ¿no?
Claro.
Estaba yo aquí viendo, sí, efectivamente, las observaciones de los primeros años, pues ahí se van. En el año de 2012, la observación fueron, ese primer año de gobierno anterior, fueron 36 mil millones de pesos. Y este año fueron de 44 mil millones. Claro, hay más gente que están registrando recursos públicos y estamos revisando también, lo cual no se hacía en 2011, las participaciones, lo cual te aumenta el monto casi al doble del gasto federalizado. Uh-huh. Y en ese sentido, pues obviamente se ha aumentado el monto de recursos a revisar y la cifra es relativamente manejable para un primer año de gobierno, pero la solicitud y la aclaración igual. Estamos solicitando 55 mil millones, o sea, eso lo pueden aclarar. Y en eso, pues aunque nos refutaran, ya no podíamos corregir absolutamente nada, porque ya está validado por la Cámara y tienen la oportunidad de ir comprobando los recursos y hacer desaparecer lo observado o lo aclarable, o quedarse con ello, y entonces ya pasarían etapas de pliegos de responsabilidades, de pasar al área jurídica o pasar al área de investigación, con las consecuencias que eso puede ya tener.
Perfecto, pues de verdad no sabes cuánto te agradezco que estuvieras con nosotros esta noche, espero que sigas disfrutando la noche.
Te agradezco mucho, Víctor. Oye, y las veces consideras necesario, por ejemplo, sí. Cada vez que yo me entere que ya se pagaron participaciones, puede ser un momento para hacer un corte y que habláramos de casos específicos de cómo va su tema.
Me parece excelente. Te voy a estar buscando para esos temas precisamente.
Y búscame con todo gusto. Eso, ¿tú sabes cómo me ayuda que se sepa? Porque muchas veces los contralores de los estados le ocultaban a los gobernadores cómo iban y de repente, te voy a contar una anécdota de un gobernador del año pasado que me llama para decirme que estaba muy enojado con su contralor Dice, ¿tú qué me dices? ¿Lo corro? Le digo, es asunto de ustedes, por supuesto. Sin embargo, digo, también no has venido con ellos, y ellos te pintan el mundo color de rosa para que no los engañes o los corras, y después resulta que tienes un problema ya multiplicado por varias veces el presupuesto del Estado, ¿no?
Así es. Bueno, David, muchísimas gracias. Pasa excelente noche.
Gracias, Víctor. Igualmente para ti y para tus colaboradores.
Gracias, un fuerte abrazo. David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Bueno, pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo. Se nos fue el tiempo en forma. Pues ya saben que es misericordia el reloj. Muchísimas gracias que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias a los que están en cabina, que nos apoyaron a que este programa funcionara. Y nos escuchamos mañana también, Víctor.
Claro que sí, mañana estaremos aquí pendientes con la información. Y pues muchas gracias en la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moctezuma, en la realización, Ricardo Cigarroa, en los controles, Luis Morán. Soy Víctor Sánchez Baños, espero que pasen una noche sensacional y cuídense.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.